supuesto.
Bueno, vamos a comenzar con Natalia Suazo, que es periodista, es politóloga. Guerras de Internet. Uh-huh. Y yo conozco trolls por arriba, tipos que andan operando, claro, ahí hinchando la paciencia. Y también sabía que había sistemas automáticos para uh-huh. disparar respuestas o cuentas o trucheces, pero está mucho más sofisticado de lo que yo pensaba.
Así es, los famosos bots.
Bots. Uh-huh. Natalia, buen día.
Hola, buen día, Sora, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Bueno, a ver, explícanos un poquito para qué se usan cada uno de los jueguitos. El trolls es una persona física, supongo, ¿no?
Bueno, a ver, pueden ser las dos cosas. Son distintas. Los trolls son personas que molestan en las redes sociales. Existen desde hace mucho tiempo en los foros, en las distintas páginas que fueron apareciendo a lo largo de la historia de Internet. Y hoy se usan o se pueden ver mayormente en Twitter, que es la red donde se polariza más la opinión. También pueden existir en Facebook, pero mayormente en Twitter. Pueden ser personas, en general son personas que por supuesto no dan su identidad verdadera y que escondiéndose a través de otra identidad pueden molestar o generar ruido. Ese ruido puede tener distintos sentidos. Puede tener un ruido de romper una conversación si se hace al mismo tiempo, digamos, si se usa por ejemplo, se está hablando de una cosa y se quiere hablar de otra. Se puede usar para generar ruido, es decir, para meter una información falsa en un contexto y hacer que se confunda el sentido de una comunicación. Y después están los bots, que es otra cosa. El bot es una automatización, es decir, en vez de una persona estar tuiteando por sí misma, tomar el celular o la computadora y tuitear, se generan mensajes de forma personalizada. Lo mismo que con lo otro, no necesariamente siempre se hace para el mal, digamos. A ver, muchos negocios, el comercio electrónico, responde a los mensajes con bot. Es decir, si todo el mundo pregunta, por ejemplo, ¿a qué hora está abierto un negocio? Y uno quiere automatizar el mensaje de prestar el negocio, responde un robot. Usted, o por ejemplo, cuando ustedes entran a una página de un banco y preguntan porque quieren encontrar no sé dónde renovar la tarjeta, ustedes cuando están chateando con ese asistente electrónico, eso no es una persona, es una máquina a la cual se le dieron determinadas palabras clave que si uno pone renovar tarjeta, le responde con una respuesta predeterminada. No es un robot. Es una automatización para que no tenga que haber una persona haciendo siempre ese mismo trabajo. Uh-huh.
Natalia Maxi Potter, ¿sí? Te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Maxi. ¿Qué tal?
Todo bien. ¿Cuál es la incidencia o cómo funcionan hoy los bots, por ejemplo, en el ámbito político, dentro de una campaña que se está utilizando bastante, por lo que tengo entendido?
Bueno, allí vamos. En las campañas hay, distintos mensajes generados por personas que podríamos llamar personas reales, con nombre real, que opinan de política en las redes. En las redes obviamente se opina mucho de política. Y después están, digamos, los equipos de campaña, digamos, que tienen un equipo que es el que genera las noticias y maneja las cuentas, uh-huh. y después un conjunto de seguidores, de militantes, que están a favor de ese mensaje y lo replican, digamos, replican determinados mensajes. Esos equipos de campaña trabajan con agencias de marketing digital. Esas agencias de marketing digital van generando mensajes, a veces son automatizados. La otra cosa muy importante que hacen las agencias de marketing digital es hacer publicidad online. Hoy las campañas políticas en el ámbito digital casi que se miran de acuerdo a lo que uno tiene para invertir en publicidad en Facebook, en publicidad en Twitter y en publicidad en YouTube.
Ajá.
O sea, en época de campaña, ustedes, obviamente, cuando, por ejemplo, ven un video en YouTube, antes de verlo, van a ver muchos spots políticos. Y eso, digamos, aumenta. ¿Por qué? Porque, en realidad, lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Facebook, es producto de un algoritmo. Ese algoritmo nos muestra a cada uno de nosotros cosas distintas. ¿De qué depende lo que nos muestre? Por ejemplo, si es un mensaje que compartieron personas con las que nosotros interactuamos o tenemos más afinidad, ese mensaje nos lo van a mostrar más. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, dentro de la plataforma, las redes sociales son plataformas de publicidad. Nosotros las vemos como un lugar para interactuar con personas, uh-huh. pero la ganancia de esas empresas está en que nosotros nos quedemos ahí adentro.
Claro.
¿Cómo hacemos para quedarnos? Bueno, si se comparten mensajes que nosotros nos gustan más, o los leemos más, o tenemos más afinidad, nos vamos a quedar más, y por lo tanto eso lo vemos más. Ahora, en toda esa cantidad de mensajes que vemos, hay una forma de aparecer, entre comillas, más arriba, de que se vean más nuestros mensajes, que es a través de publicidad. En las campañas se gasta mucho dinero, como ustedes habrán visto en las pautas publicitarias, en lo que gastan los gobiernos en redes sociales, en publicidad en redes sociales, se ha aumentado mucho la pauta en Facebook y en Google. Facebook por un lado, y Google, que es el dueño de YouTube, ¿no? Entonces, otra cosa que hacen las agencias de marketing digital es llegarle a cada persona con el mensaje que esa persona quiere leer, ¿no? En determinado momento, pero no solo eso. Si, por ejemplo, mañana voy a hacer campaña a Azul, provincia de Buenos Aires, lo que hago es segmentar y decirle a Facebook, quiero que el mensaje le llegue a toda la gente que vive en Azul, o pasado mañana voy a Tucumán, quiero que todas las personas que viven en Tucumán se enteren de que mañana voy a estar allí.
Ahora, buen día, sí. Tatiana Shapiro, te saluda. Te hago la siguiente consulta. Si pensamos en los trolls, que son como los más nocivos desde el punto de vista de la discusión y la agresión que se ven tan masivamente en Twitter, ¿afectan en otras redes sociales también? ¿Esto se ve en Instagram y en Facebook?
Bueno, lo que se ve en Instagram y en Facebook, y esto lo estudió Ernesto Calvo, politólogo argentino que trabaja en la Universidad de Maryland, lo que se estudió es que en Facebook y en Instagram está habiendo más grupos cerrados. Él digamos, llama a los grupos en estas redes como vecindarios, comunidades, como barrios, ¿no? Twitter también funciona un poco así, pero Facebook e Instagram funcionan más de esa manera. Las redes sociales nacieron en un momento en esta época de polarización. No es que las redes generan la polarización, las redes acompañan, digamos, son movimientos políticos también, las redes acompañan la polarización. Entonces, cuando uno ve una discusión muy subida de tono en Twitter, esa discusión no existe solamente en las redes sociales, esa discusión sucede en la vida, porque es la política, porque es la vida política. Discutimos de política en distintos ámbitos y tal vez, si la vemos en Twitter, como la vemos en una pantalla reflejada, digamos, nos parece más grave. O como puede ser una persona que no da su identidad, nos puede parecer más grave. Ahora, también cambiaron otras cosas. Hubo también un aprendizaje de los usuarios, esto también está estudiado, un aprendizaje de los usuarios en las redes sociales de identificar a las personas que están, entre comillas, peleando o que están enviando esos mensajes agresivos, por un lado, y la otra cosa que está aprendiendo la gente, que también está estudiada y está siendo estudiada, es que la gente también empieza a identificar mensajes y noticias falsas y las chequea con distintas fuentes.
Perfecto.
Pero esto no es nada distinto, vuelvo a decir, de lo que ya pasaba con los medios tradicionales. Es decir, de la misma forma que hace 15 o 20 años la opinión pública, también lo está estudiando, se le creía más a lo que decía la tapa de un diario o a lo que decía el noticiero de la televisión, hoy se le cree menos, eso también está estudiado, y con las redes sociales pasa lo mismo. Después de un periodo de explosión de esto, la gente también empieza a entender cómo es la lógica y empieza a entender que también en esos mensajes hay...
Natalia, te quiero hacer la última pregunta, ¿qué es esto? ¿Hay plata para que yo retuitee algo si tengo muchos seguidores? ¿Se paga por eso?
Sí, se llama influencers, es una práctica habitual de las agencias de marketing digital, sí.
¿Y por qué? ¿Pero que buscan gente arriba de cuánto? ¿De millones o de miles? ¿Cómo es?
Lo que buscan es gente que se parezca al mensaje que quiera, claro, que yo quiero comunicar.
Sí.
Por ejemplo, si quiero comunicar determinado mensaje, no sé, de moda, busco una chica que pueda ser representativa de mi imagen. Si busco un mensaje, no sé, que sea para chicos tecnológicos, gamers, nerds, etcétera, busco un personaje que...
O sea, que cualquier chico que tenga 5.000 seguidores en Instagram, una chica que marque alguna mínima tendencia, le pueden dar ropa o cosmético o eso.
Sí, o pagarle porque, digamos, es parte del trabajo.
O pagarle, claro.
Sí, son comunicadores, son, entre comillas, nuevas profesiones, hay gente que lo hace bien, hay gente que se dedica a eso.
O sea, que vas muy directo a tu objetivo, a tu target, y por mucha menos plata.
Sí, digamos, hay que acompañarlo con otras cosas, pero es una de las prácticas habituales del marketing digital, porque puedes, además, lo que te permite la plataforma es segmentar a quién le vas a llegar, o sea, vas a grabar un videito con esa persona, pero se lo vas a mostrar a determinadas personas que ayer se interesaron en consolas de videojuegos, tal marca de jueguitos, y vas a llegar a esas personas.
Gracias, Natalia.
De nada. Un
cariño, Natalia Suazo, periodista, politóloga, guerras de internet. Yo vi que contactan chicos, pero no muchos seguidores, 3.000, 4.000 de Instagram, pero muy marcada la edad, muy marcado el consumo.
Muy marcado el perfil.
Muy marcado el perfil, muy marcado un nicho de chicas de barrio, de tal, de lo que usan, de lo que dejan de usar, y las contactan y les pagan.